Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Me siento muy agradecida de poder hablar aquí, pero al mismo tiempo quiero pedirles disculpas que probablemente no pude expresarme de la manera como quisiera expresarme. Hay ciertas limitaciones por el idioma, ojalá que me entiendan. Por otro lado, yo voy a dedicarme a un tema ubicado en mi contexto, en mi trabajo académico de Alemania. Este puede parecer un poco lejos de lo que estamos haciendo aquí, pero pienso que como yo voy a tratar a diferentes reducciones en el saber, en el sistema de los saberes ahora en Alemania, esas reducciones también son muy importantes para los temas que tratamos aquí, porque, bueno, son ciertos obstáculos para un diálogo intercultural. Por eso espero que no sea demasiado lejos, aunque sí lo es. Bueno, yo voy a presentar dos observaciones de reducciones en el sistema del saber. Después una tercera observación que ya es algo como una respuesta, una búsqueda de salida, y después sigo o termino con algunas conclusiones. Bueno, la primera observación se refiere a la percepción de la realidad. Como ya algunos saben, yo soy teóloga trabajando en el campo de la ética social. Y en la teología y en general en la ética social o la teología moral, durante muchos siglos no se tomó muy en cuenta la realidad, los hechos, sino más bien había una ley natural que ofreció principios muy claros para ordenar la realidad. Bueno, claro que ahora estoy simplificando, pero no importa, aquí más o menos ha sido así. Esto ahora ha cambiado. Ahora sí, toma en cuenta la realidad, los hechos. Y por supuesto, esto me parece muy bien y muy importante, porque la reflexión del actuar, es lo que hace la ética, tiene que conocer la realidad en la cual estamos actuando. Sin embargo, a mí me parece que la manera actual dominante de referirse a la realidad es muy reductiva. Por supuesto, cada acceso, cada construcción de la realidad es una reducción. Sin embargo, me parece lo que pasa ahora en el ámbito de la teología, como lo viví hace poco en un congreso, me parece que la pregunta por los métodos, por un lado, ahora parecen demasiado importantes, de manera de que todo el actuar académico se mide solamente por los métodos que uno usa, ¿sí? Y por otro lado, si un método una vez está aceptado, ya no se cuestiona mucho si en un caso particular tiene mucho sentido usar ese método, ¿sí? Resulta entonces una reducción en forma de una creencia casi ciega en los datos conseguidos que ignora más y más lo que en el fondo todos saben, que la empiría conseguida no es lo mismo que la realidad. Otras nociones muy importantes que nos relacionen con la realidad, como la experiencia o la práctica, desaparecen casi detrás de esa noción tan importante de la empiría. Bueno, resulta entonces que esto es una reducción tremenda si la empiría llega a ser la única manera aceptada de representación o construcción de la realidad. Y si en la misma disciplina falta la concientización de tratar adecuadamente con la empiría o también la sensibilidad para otras formas de reconstrucciones de realidad, mucho más hace falta respecto a un ámbito intercultural, ¿sí? Y además este desarrollo está acelerado por el desarrollo de las tecnologías de información, porque la colección y el tratamiento, no sé si se puede decir así, de los datos muchas veces ya no está hecho por personas humanas, sino solamente por programas de la computadora. Y de esta manera, la mirada hasta la realidad resulta más mecánica todavía. Segunda observación, que no tiene mucho que ver con la primera, es la creciente importancia de la seguridad. Veo, hablando desde mi contexto, no sé cómo es aquí, ¿ya?, que en el ámbito de la política, del derecho, también de la economía, la noción de la seguridad se vuelve más y más importante, un criterio sumamente importante. Casi se puede hablar ahora de un paradigma para juzgar y valorar la realidad. Y el gran valor de la libertad tiene que ceder frente a esa dominancia de la seguridad. Existe en la sociedad, por parte de la política, algo como una promesa de seguridad que la gente parece anhelar y lo acepta también, pero no se toma muy en cuenta las causas para ese anhelo. ¿Qué está anhelando la gente? Entre paréntesis. Y esa promesa de seguridad es una promesa irracional y a costo de libertad, lo que la gente también parece aceptar. Y creo que, como dijo en la mañana Hans, quien habló de la autodestrucción de la cultura europea, eso puede ser un ejemplo para ese tipo de autodestrucción, ¿ya?, que se pone tanta importancia a la seguridad y cada vez menos a la libertad. Conocemos los ejemplos en el sector, lo que llaman la guerra contra el terrorismo. Yo lo conozco en mi contexto de trabajo, en los cárceles, todo que tiene que ver con criminalidad, encarcelamiento. La seguridad es lo más importante. Bueno, un problema de los muchos que resultan ahora es que los escenarios de amenaza, los escenarios de inseguridad están basados en datos inciertos, están basados en la probabilidad, no más. No es la amenaza real, sino la amenaza probable que legitima a un actuar proactivo. Podemos hablar ahora de un riesgo potencial. La potencialidad gana tanta importancia que antes no había. Significa, por ejemplo, que ya no es lo que una persona verdaderamente hace, sino lo que probablemente lo que va a hacer para que sea considerado peligroso, criminal. Por ejemplo, que es migrante, el color de piel, el lugar donde vive. Esas cosas ahora determinan si una persona es considerada como peligroso, ¿sí? Y los datos estadísticos y los algoritmos producen un saber que reemplaza otras formas del saber. Ya no parece necesario hablar con alguien, sino ya sabemos, ¿ya? Estás peligroso. Y esto influye también en el saber de otra manera, porque con la creciente importancia de la probabilidad, el saber más fácilmente puede ser manipulado, ¿ya? Por ejemplo, por el miedo. Y hasta que parece que ahora dicen racional es lo que promete seguridad. Lo que promete seguridad, esto es lo racional, así hay que actuar. Nace de esta manera una nueva forma de una racionalidad, de una razón instrumental. Bueno, se dan cuenta que criticando estos procesos, de alguna manera yo estoy también defendiendo a la razón frente ahora a sus reducciones actuales. Llego ahora también a la razón, a una tercera observación que ya no es una preocupación, sino que muestra y se refiere a que estos procesos que mencioné ahora ya están comentados y criticados por varios pensadores. Yo elijo ahora, entre otros posibles, a Jürgen Habermas, quien en los últimos años desarrolló y alteró también su propio pensamiento, que él llama pensamiento postmetafísico. Su posición está marcada sobre todo por una relación crítica que él pone entre la filosofía y las otras ciencias, y por el hecho que él ahora pone mucha atención a la religión. Habla ahora de la sociedad postsecular, pero subrayando que esto no quiere decir que las sociedades como las de Alemania ya no sean seculares, sino más bien que hay algo como un cambio de concientización en la sociedad respecto a la religión, que también toma en cuenta la experiencia que la religión sigue teniendo cierta importancia en las sociedades. Bueno, y actualmente él ha profundizado ese tema. Está trabajando en un libro en el cual, tomando en cuenta nuevos resultados de investigaciones antropológicas, él ahora retoma el tema antiguo del mito y del rito. Le interesa la procedencia del uso de los símbolos, es decir, también el idioma, en el ritual. Para él, el rito en la sociedad arcaica tiene el significado de equilibrar los aspectos negativos del idioma, porque el idioma para él ahora no es solamente un medio de cooperación, sino también de isolación. Al poder decir yo pongo una distancia entre mí y la comunidad. Y al mismo tiempo me doy cuenta de mi vulnerabilidad, de mi falta de protección y de mi dependencia del grupo. Y dice, solamente los ritos comunes, así la agudeza de Habermas, puede eliminar la tensión peligrosa entre el individuo y el poder salvador de la comunidad. Solo ella puede renovar la solidaridad del grupo. Bueno, es decir, que él ahora pone su atención al rito en la búsqueda de romper con los estrechamientos de la autoconciencia filosófica y finalmente también del saber de la realidad y de la razón misma. Le inquieta la pregunta por las fuerzas ligatorias o digamos por las fuentes de la solidaridad de la sociedad. Es decir, que ahora en Habermas no solamente hay una percepción de esos procesos de cambio que yo traté de comentar, sino también intenta romper con algunos de los estrechamientos del pensamiento occidental, abriendo su propio pensar para nuevas perspectivas y ámbitos, en este caso la religión. Bueno, llego a las consecuencias. Bueno, ¿para qué esas observaciones y para qué nos sirven? Bueno, por un lado, si la reconstrucción de la realidad está simplificada y homogenizada, resulta más fácil manejarla. Por eso lo hacen, ¿sí? Como es cada vez más complejo, hay que manejarla. Pero resulta más fácil también manipularla. Por un lado, esta reducción misma es problemática porque hay que preguntar si sigue siendo una representación adecuada de la realidad o no. Por otro lado, resulta todavía más problemático si se declara a esta reducción a la única o única aceptada construcción de la realidad. Y todo lo que no corresponde a este modelo no está percibido o está declarado como falso. El saber está entonces configurado como un campo o ámbito del saber homogéneo que ofrece un horizonte del poder. Es decir, que también por medio del criterio de la seguridad, por medio de la dominancia de la empiría, y habría que enumerar muchos más ahora, se constituye un campo del saber que presupone y que crea relaciones del poder. Y limitando tan estrictamente a un campo del saber, resulta que no cada cual tiene acceso a ese campo del saber. La limitación del acceso es un aspecto núcleo de cada hegemonía y obviamente aquí se trata también de un problema de justicia. Bueno, y la reducción de la realidad, la reducción del saber y de la razón, claro que son el contrario de la pluralidad de formas del saber de los cuales estamos tratando aquí, intracultural e intercultural. Y una primera tarea entonces debería ser criticar a las reducciones en todas las disciplinas en las cuales estamos trabajando e intentar permanentemente de ampliar el espectro de métodos y de percepción. Por supuesto, eso solamente funciona en partes, mientras que no cambien las condiciones marco. Y ahí llegamos también a este punto de la economía, al cual yo no me dedico ahora, yo creo que otros van a hacerlo, si las posibilidades para cambios dentro de ese marco son reducidas. Bueno, tengo que saltar mucho. Entonces, al final quiero solamente abrir un horizonte con unas palabras claves, porque yo me di cuenta que actualmente en los discursos en Alemania hay varios pensadores que se están preocupando por ese desarrollo, y dos palabras claves que indican que es necesario, que hay que pasar ahora, es por ejemplo que algunos reclaman un pensamiento de creatividad, es decir, un pensamiento que no siempre trata de ser exacto solamente por 100% como de la computadora, con datos exactos, sino más creativo, ¿sí? Y otra palabra, es muy, muy corto que puedo hacer ahora, otra palabra clave se encuentra en Bruno Latour, que no aprecio mucho, pero la palabra me parece importante, la composición. Habla de una composición que sea ahora necesario. Dice que hay que seguir pensando y seguir ser innovadoras, pero con cuidado y con preocupación. Esa noción de composición presupone la combinación de diferentes aspectos, tomar en cuenta la interdependencia en vez de separar todo metódicamente y hacer todo eso con cuidado, o como digamos en alemán, con Achtsamkeit. ¿Ya? Bueno, y para esto hubiera que añadir también algo como una sensibilidad cultural, no es necesario explicarlo ahora, creo que me entienden, y una sensibilidad al tiempo, una sensibilidad a la historia, al sufrimiento, bueno, a la realidad misma, pero no tan reducida como se presentó antes. Muchas gracias.